de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. A partir de ahora, una amplia cobertura informativa del paso del huracán Dorian. También otras informaciones que tenemos para usted a partir de este instante. Hoy es el 3 de septiembre del año 2019 y comenzamos destacando que a media mañana Dorian se ha debilitado huracán categoría 2 con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora, 110 millas mientras sigue azotando Bahamas. Acaba de informar el Centro Nacional de Huracanes con sede en la ciudad de Miami. El huracán avanza hacia el noroeste a una velocidad de apenas 4 kilómetros por hora, 2 millas por hora. Entre tanto, la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja dijo que la hipótesis con la que encara la situación humanitaria en Bahamas tras la devastación causada por el poderoso huracán Dorian es una, así dice la Federación Internacional, es una de cada persona un problema. Cada persona en Islas Gran Bahama y Ábaco está necesitada de algún tipo de ayuda. Hay un SOS, dice la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Por el momento, la organización está planteando centrar su ayuda inicial a 30.000 personas con una atención en las Islas Ábaco, porque entendemos que allí se concentra la población más vulnerable que necesitará una asistencia significativa para poder recuperarse. Detalles del paso del huracán Dorian en el transcurso del noticiero que comenzamos ya con el saludo habitual. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Muy buenas tardes también a nuestra productora Elena Rodríguez, al ingeniero de sonido Juan Pendaz. Allá en la sala de redacción está Carmen Stiggers y también Jorge Martínez. Soy José Luis Ramos. Vamos con los titulares. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pide suspensión del acuerdo Unión Europea-Cuba.
Organizaciones de escritores condenan detenciones arbitrarias de intelectuales, artistas y periodistas en Cuba.
Tribunal Español archiva demanda contra Meliá por la explotación de dos hoteles en Cuba.
El paso del huracán Dorian por Bahamas deja una devastación sin precedentes.
Asegura la oposición venezolana que Nicolás Maduro debe estar dispuesto a discutir la convocatoria a elecciones presidenciales si quiere reactivar el diálogo auspiciado por Noruega.
Siguen las protestas en Hong Kong, los estudiantes boicotean las clases.
Y el presidente de Irán asegura que su país nunca va a mantener negociaciones bilaterales con Estados Unidos. Los titulares de este informativo, 12:03 minutos, vamos al desarrollo de estas y otras informaciones. Y lo hacemos con una noticia titular. En España, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos le ha pedido a la Unión Europea la suspensión de su acuerdo con Cuba debido al agravamiento de la represión. Desde Madrid informa Michel Suárez.
Según Alejandro González Raga, director ejecutivo del organismo, la cumbre entre la Unión Europea y Cuba prevista para el 9 de septiembre en La Habana debería servir para suspender el acuerdo de diálogo político y cooperación entre ambas partes.
Debería servir para poner punto final a este acuerdo, debido al flagrante incumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno cubano en esta materia de derechos humanos.
De acuerdo con el observatorio, las autoridades cubanas han violado los títulos del acuerdo relacionados con la democracia, los derechos humanos, la buena gobernanza y el desarrollo social. La petición argumenta que el gobierno de Miguel Díaz-Canel ha intensificado la represión contra la prensa independiente y los activistas de la sociedad civil. Solo en el mes de agosto se produjeron, según la misma fuente, al menos 267 detenciones arbitrarias en Cuba. Casi la mitad se dirigieron contra las damas de blanco.
La Unión Europea no puede continuar ignorando la situación de derechos humanos en Cuba y es hora de que este acuerdo quede finiquitado. El comportamiento y la conducta del gobierno cubano en derechos humanos no merece un trato como el que dispensa la Unión Europea.
La alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Federica Mogherini, presidirá el lunes en La Habana el Consejo Conjunto entre la Unión y Cuba, según informó el gobierno de la isla. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Esta es la hora en Radio Martí, 12:05. En estos momentos hay 30 grados de temperatura en Ciego de Ávila y el viento sopla a razón de 18 kilómetros por hora. Eduardo.
El PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio y el PEN International hicieron un llamado a las autoridades cubanas para que detengan la criminalización a periodistas, artistas, intelectuales y escritores en la isla. La declaración da visibilidad a las arbitrariedades cometidas contra los periodistas Ricardo Fernández Izaguirre y Roberto de Jesús Quiñones, según explicó a Radio Martí José Antonio Albertini, actual presidente del PEN de Escritores Cubanos Exiliados.
El PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio considera un éxito que el PEN Internacional, que es tan estricto cuando se refiere a defender un caso y recogerlo en su página internacional, con el problema de Ricardo Fernández Izaguirre y Roberto de Jesús Quiñones, pues ha sido para nosotros un gran logro, porque el PEN Internacional llega a más de 138 centros de PEN alrededor del mundo, y con la información que le habíamos suministrado nosotros durante más de 3 meses veníamos trabajando, lanzaron la carta denuncia, y lo que nos satisface a nosotros es que esto lo recogen muchos centros de PEN alrededor del mundo. O sea que la denuncia tiene largo alcance.
La declaración, el PEN Internacional y el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio llaman además al gobierno cubano a cumplir con sus obligaciones bajo el derecho internacional como firmante del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que asegura la libertad de expresión, el derecho de no ser detenido arbitrariamente y el derecho a un juicio justo.
A las 12:07, noticia titular. Un tribunal español archivó la demanda basada en la ley Hens Burton contra Meliá Hoteles por la explotación de 2 hoteles en Cuba, porque carece de jurisdicción y competencia para que sus juzgados resuelvan pleitos sobre inmuebles situados fuera de su territorio.
En un auto o mandato judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares comunicó que la jueza desestimó las actuaciones y condenó a la parte actora al pago de los costos generados.
La jueza señala que la demanda está dirigida contra una empresa en Mallorca que ha obtenido autorización para la explotación de unos terrenos propiedad de Gaviota Sociedad Anónima, una sociedad del Estado cubano.
Pero agrega que el fundamento principal de la parte actora no son los negocios jurídicos concretos que hayan podido concertar Meliá y Gaviota o sus relaciones mercantiles, sino la ilegalidad del título de propiedad que Cuba ostenta sobre los terrenos de Playa Esmeralda, donde Meliá explota 2 hoteles.
Y se inició el curso escolar en Cuba. No fue para todos una jornada feliz. Ibe Pacheco nos explica en el siguiente reporte.
Este lunes comenzó el curso escolar en Cuba, un momento que muchos niños esperan para el reencuentro con sus amigos y con el centro educacional que los acogerá. Pero según testimonios recogidos por Radio Martí, no en toda la isla los niños fueron protagonistas de la felicidad, como escribiera en su cuenta de Twitter el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. La comunicadora independiente Marta Lisset tiene 2 niños de 8 años y reside en un pueblito del municipio Los Arabos, en la provincia Matanzas. Estas fueron sus impresiones en el primer día de curso.
Era muy visible la disparidad entre los niños, porque en Cuba hablamos de clases sociales. Había niños que estaban muy bien vestidos, con sus mochilas buenas, con sus zapatos de marcas incluso, y otras niñas que se veían un poco más modestas, por no decir más pobres, que es la palabra que se debe usar como tal, sin tapar el cuerpo con un dedo.
Desde Guanabo, al este de La Habana, la sindicalista independiente María Elena Mir Marrero dijo a Radio Martí que en el primer día de curso escolar, estudiantes de la escuela Néstor Aranguren, donde estudia su nieto, tuvieron que dejar el centro de estudios al mediodía. La razón:
porque en la escuela no hay agua. Entraron y estuvieron sesión de la mañana, pero los niños están en la casa desde las 12 del día.
La activista Maidolis Perdomo vive en Palmarito de Cauto, en Santiago de Cuba.
Desde las 4:00 de la madrugada, en este poblado no había luz eléctrica, los niños no tuvieron con qué desayunar ni tampoco con qué almorzar. La mayoría de padres tenían mucho disgusto en el inicio del curso escolar acá en Palmarito de Cauto.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Cubanos residentes dentro de la isla responden a la ministra de Educación de Cuba, quien ha dicho que las opiniones de los que viven en el exterior no importan. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
La ministra de Educación de Cuba, Ana Elsa Velázquez, encendió las redes sociales con un Twitter en el que declaró que los cubanos que no viven en Cuba no tienen derecho a criticar las políticas del régimen.
Políticas para dividir más la sociedad.
Refutó la vallamesa Kirenia Flores. En otra parte, la titular de Educación dijo que aceptan las críticas de los que están junto a ellos y están dispuestos a buscar soluciones en ese sentido. Pero la joven Jenis Lady Sánchez Pérez, residente en Holguín, cree que eso no es cierto.
Yo le digo a la ministra que aquí en Cuba las carreras se compran, que la gente tiene que pagar para subir sus niveles estudiantiles. Voy a tener problemas.
El blog La Joven Cuba denunció el pasado viernes la expulsión del profesor de la Universidad de Oriente, René Fidel González García, quien a espaldas de su núcleo del partido y de su sindicato fue despojado de su condición de profesor titular y de profesor por artículos que publicó en medios oficiales. El ex profesor universitario Iván Torres indicó que las declaraciones de la ministra están llenas de rabia por las críticas recibidas a raíz del texto discriminatorio de la viceministra primera de Educación Superior, quien afirmó que quien no se sienta activista del Partido Comunista debe renunciar a ser profesor universitario.
Lo que hace es tratar de callar la opinión internacional, que sí tiene libertad de expresión.
La carta enviada al gobierno de Cuba por el cese de la discriminación ideológica en las universidades del país ha alcanzado en pocas horas más de 400 firmas de profesores y estudiantes cubanos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Hora y temperatura 12 minutos en La Habana y 28 grados y el viento sopla a razón de 16 kilómetros por hora. Hablando de noticias, la publicación del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, el conocido INDER, informó la deserción del boxeador cubano José Ángel Larder Gómez.
El púgil era parte de un equipo que entrenaba en Alemania para el campeonato mundial a disputarse del 9 al 21 próximos en Ekaterimburgo, en Rusia.
Larder iba a defender la división de más de 91 kilos, así señala la nota del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, el INDER.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:13 minutos, el pronóstico del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada, te estábamos esperando. Cuéntanos, ¿cómo está Dorian? Lázaro, hemos perdido el contacto con nuestra sala de meteorología. Vamos a estar en breve localizando al meteorólogo Lázaro Domínguez. Como informábamos, inicio de noticiero. Dorian se ha debilitado, huracán categoría 2, al menos a las 11 de la mañana. Tenía vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora. Esto una 110 millas mientras sigue azotando ya la parte norte de Bahamas, y lo más importante también es que la situación que va dejando es un desastre total. Lázaro, de nuevo con nosotros.
Buenos días, José Luis, qué honor estar contigo.
Buenas tardes ahora.
Buenas tardes también con Eduardo, Elena, Juanito. Bueno, José Luis, tengo para ti el último boletín emitido por el Centro de Huracanes de Miami, donde indica que finalmente Dorian inició un movimiento al noroeste a 4 kilómetros por hora, alejándose muy lentamente de la maltratada región de las Bahamas. Dorian ha sido ubicado en los 27.1 grados latitud norte y los 78.6 grados longitud oeste. ¿Dónde está esto? Hace 70 kilómetros al norte de Freeport, Gran Bahama. Los informes de un avión de reconocimiento indican que los vientos máximos de Dorian son del orden de los 175 kilómetros por hora, con algunas rachas más fuertes. Esto lo ubica en la categoría 2 de la escala de Saffir Simpson. Informes de este avión y también información de las boyas de las Bahamas nos permiten conocer que Dorian se ha estado fortaleciendo mientras se mueve cerca de la costa este de la Florida y se moverá hoy y mañana miércoles hasta las horas de la noche en que llegará a las costas de Georgia. También es interesante, José Luis, la séptima depresión tropical de la temporada que ha surgido en las aguas del Golfo, a unos 295 kilómetros al este de Puerto de la Pesca y a 345 kilómetros al este nordeste de Tampico. Tiene viento de 55 kilómetros por hora y su movimiento es hacia el oeste a 11 kilómetros por hora, acercándose a las costas mexicanas. También es interesante, José Luis, el área de bajas presiones en las aguas del Atlántico al oeste y cerca de las islas de Cabo Verde, que ya tiene un 90% para convertirse esta tarde en una nueva depresión tropical. Para Cuba, pues tendremos cielos parcialmente nublados en gran parte del país, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las regiones occidental y central. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del suroeste, que forman parte de la circulación de Dorian, de 10 a 25 kilómetros por hora en occidente y centro. Variables débiles en la región oriental. Tendremos oleaje en el litoral norte, occidental y central. Poco oleaje en ambos litorales orientales y en el sur occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, José Luis, el estado del tiempo.
Gracias, Lázaro. Hasta mañana, si Dios quiere.
Gracias a ti, José Luis.
Y hablando precisamente de Dorian, ¿cómo se está preparando parte de la costa este del estado de la Florida? Yoconda Tapia tiene detalles.
Dorian ha golpeado las Bahamas durante días y las autoridades aún no tienen cifras ciertas sobre víctimas fatales y menos sobre las cuantiosas pérdidas materiales que dejó el huracán. Aunque se espera que el impacto sobre la costa este del país no será ni cercanamente tan devastadora como en las Bahamas, las autoridades no quieren tomar riesgos y han ordenado la evacuación de al menos 2 millones de personas de las zonas costeras de los estados que serán afectados por el huracán. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anticipó que todos los recursos del estado están desplegados para apoyar las evacuaciones a tiempo de anticipar el apoyo federal. Hablé con el presidente Trump y está totalmente comprometido con los estados en riesgo y nos ha reiterado que el gobierno proveerá todos los recursos que necesitemos para enfrentar la emergencia de Dorian. Por su parte, Henry McMaster, el gobernador de Carolina del Sur, recordó que desde el lunes están en vigencia evacuaciones mandatorias. Los vientos con fuerza tropical del huracán Dorian se espera que impacten en Carolina del Sur alrededor de las 8 de la mañana del miércoles, y basados en la ruta de este peligroso huracán es que hemos ordenado evacuaciones obligatorias, dijo McMaster. Las labores escolares y universitarias están suspendidas en Florida, Georgia y Carolina del Sur, y estos establecimientos han sido habilitados para recibir a las personas evacuadas de las zonas de peligro. Los meteorólogos reiteran una y otra vez que las personas no deben bajar la guardia pese al debilitamiento del huracán, porque sigue siendo peligroso y puede fortalecerse una vez deje las Bahamas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y precisamente Dorian ha dejado una estela de destrucción y decenas de miles de damnificados en las Bahamas. La información la ofrece Jorge Orellana.
El huracán Dorian se debilitó a categoría 2, pero continúa recorriendo lentamente después de haber azotado Bahamas. Se mueve rumbo a la costa este de los Estados Unidos. El sistema se tomó un catastrófico descanso de todo un día sobre el noroeste de Bahamas en su avance, provocando inundaciones en las islas de Abaco y Gran Bahama, con paredes de agua que alcanzaron el segundo piso de los edificios, atrapando a la gente en los áticos y anegando el aeropuerto de Gran Bahama en 6 pies de agua. Al menos 5 personas fallecieron y la Guardia Costera estadounidense trasladó a 21 heridos por aire a la capital, dijeron las autoridades en Bahamas. Funcionarios de Naciones Unidas calcularon en más de 60.000 personas en el noroeste de Bahamas que necesitarán alimentos de urgencia tras la devastación causada por el huracán Dorian. El portavoz del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas dijo que un equipo está listo para ayudar al gobierno de Bahamas y evaluar los daños causados por el huracán y jerarquizar las necesidades. Herb Berghausel
dijo.
Abaco puede requerir comida para más de 14.000 personas y Gran Bahama para 47.000. Pero una vez más, debemos tener cuidado con estos números. Deben ser confirmados una vez que finalice la evaluación dentro de 3 días.
Mientras tanto, un portavoz de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja afirmaron que 62.000 personas también necesitarán acceso a agua potable. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y más sobre el paso del huracán Dorian, la ciudad de Miami Beach ya está planificando la recolección de ayuda para los damnificados en las Bahamas. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Con vientos sostenidos de 120 millas por hora o 195 kilómetros, el huracán Dorian ahora es categoría 3 tras el paso devastador por las islas Abaco y Gran Bahamas, donde se reportan 7 muertes a causa del huracán que se ha mantenido estacionario por largas horas, causando cuantiosos daños. El alcalde de Miami Beach, Dan Gelbert, dijo a Fox News que su comunidad tiene muchas conexiones de amigos y familiares con Freeport y muy pronto en Miami Beach se comenzará a recoger ayuda para los damnificados en las Bahamas. No solo en Miami Beach, pero en toda nuestra comunidad del condado Miami-Dade, ya tenemos estaciones de bomberos listas para comenzar a colectar ayuda y tenemos eventos para recaudar dinero porque tenemos tanta gente aquí de las Bahamas y nosotros vacacionamos allí, resaltó el alcalde.
Because we have so many people from the Bahamas who live here, but we also have we have tourists who go there all the time who come here. We know that island very well.
Entre tanto, los gobiernos locales de los pueblos en la costa este de la Florida, desde Atlanta a Jacksonville y los estados de Georgia y Carolina del Sur, han declarado un estado de emergencia en anticipación del paso cercano del huracán Dorian. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio y Televisión Martí.
Escuchas el noticiero del mediodía de Radio Martí, noticias, entrevistas, deportes, el tiempo y mucho más. Y ahora nos vamos con noticias de América Latina.
La crisis política persiste en Venezuela y la situación económica causa un impacto negativo en el bolsillo de los ciudadanos. El informe nos llega desde Caracas con Carolina Alcalde.
Stalin González, primer vicepresidente del Parlamento venezolano y representante del presidente interino Juan Guaidó en la mesa de diálogo auspiciada por Noruega, aseguró en conferencia de prensa que el gobierno suspendió las conversaciones porque, según dijo, no querían discutir los temas de fondo. González insistió en que no puede revelar detalles de la agenda de discusión, pero destacó que se mantienen en contacto con los representantes de Noruega.
¿Quiénes tienen que dar la respuesta si están preparados para dar respuestas a nuestra propuesta? Tiene que ser Maduro. Maduro fue quien se levantó de la mesa.
En tanto, la crisis económica continúa causando impacto sobre los ciudadanos venezolanos. De acuerdo al Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros, una familia requiere de $300 para adquirir los productos de la canasta básica, pero el salario mínimo mensual de un venezolano es de poco más de $1.80 mensuales, y por esto varios sectores han anunciado acciones. El gremio de enfermería informó que a partir del jueves comenzarán paros escalonados para exigir insumos y medicinas en los hospitales, así como salarios justos. Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras, aseguró que los trabajadores se encuentran en pobreza extrema.
Exigiendo que el salario sea dolarizado. La economía extraoficialmente está dolarizada. Creo que hoy no le podemos aceptar al señor Nicolás Maduro que nos hable de sanciones. Esta crisis viene del año 2013 cuando no había sanciones. Aquí lo que hay es una profunda incapacidad.
Entre tanto, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, manifestó solidaridad con las Bahamas ante los daños causados por el huracán Dorian y dijo haber dado instrucciones a la vicepresidenta Delcy Rodríguez para ofrecer apoyo y cooperación al gobierno de esa isla. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y hablando de Venezuela, la crisis política persiste y la situación económica causa un impacto negativo en el bolsillo de los ciudadanos. Es la información que nos llegaba de Carolina Alcalde, pero también queremos destacar que el vicepresidente del gobierno, Partido Socialista Unido de Venezuela, el señor Diosdado Cabello, está acusando a Colombia de utilizar la instalación de bases paramilitares para atacar Venezuela.
Durante una conferencia de prensa, Cabello dijo que el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, dio detalles y confesiones de quiénes iban a participar y colocar explosivos en algunos lugares de Caracas, como el Palacio de Justicia, acotó Cabello.
Pasamos a Colombia, donde Rodrigo Londoño Echeverri, presidente del partido FARC, dijo en un comunicado que se unen al clamor nacional de rechazo a la decisión tomada por alias Iván Márquez y otros ex líderes de esa guerrilla de retomar las armas porque constituye una violación de los compromisos pactados en el acuerdo de paz.
Los partidos de oposición colombianos rechazaron el lunes el rearme de Márquez, Jesús Santrich y El Paisa y pidieron a la sociedad que persista en la búsqueda de la paz.
Los partidos de oposición agregaron que los probados incumplimientos del Estado no pueden ser respondidos con otros incumplimientos, porque el deseo de los colombianos de vivir en paz convoca a todos, sin excepciones, a la más firme defensa del acuerdo.
Y tres semanas después de ser derrotada en la segunda vuelta electoral, la ex candidata a la presidencia de Guatemala por el partido UNES, Sandra Torres Casanova, fue detenida el lunes bajo la acusación de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita. Nos dice ahora más desde Ciudad de Guatemala, Eugenia Sagastume.
La ex candidata a la presidencia de Guatemala fue trasladada a la sede del organismo judicial, donde aseguró que su captura se trata de una persecución política por parte del presidente electo.
Pregúntele al doctor Yamatei, porque él dijo que él no se quedaba tranquilo hasta que me metiera a la cárcel. Vayan a preguntarle a él.
Persecución política, licenciada.
¿Qué tal persecución política?
El presidente electo, Alejandro Yamatei, respondió.
No tengo el poder, simple y sencillamente soy el presidente electo.
La ex candidata vestía un sudadero, lentes oscuros y llevaba un pañuelo con el cual ocultaba su rostro. Sobre su captura, la bancada de diputados de la UNE escribió en sus redes sociales: rechazamos la medida desproporcionada e innecesaria tomada en contra de Sandra Torres. Siguen judicializando la política. La acusación del Ministerio Público sostiene que Sandra Torres está vinculada al caso financiamiento electoral ilícito UNE, campaña electoral 2015, cuando también participó como candidata presidencial y perdió ante el actual presidente Jimmy Morales. La investigación señala que no registraron más de 27 millones de quetzales, unos 3 millones y medio de dólares que utilizaron en la campaña política. Torres fue enviada a prisión preventiva en el área de mujeres del penal Mariscal Zavala, donde permanecerá hasta el viernes 6 de septiembre para la audiencia de primera declaración. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
12:27 minutos, noticia titular. Miles de estudiantes universitarios y de secundaria en Hong Kong protagonizaron una segunda jornada de una campaña de 2 semanas de boicot a las clases. Detalles con Rafael Martínez Sixto.
Los estudiantes forman cadenas humanas frente a sus centros educativos. Presionan al gobierno local que sigue sin dar respuesta a las demandas del movimiento pro-democracia, tal como señala esta joven estudiante universitaria.
Siempre habrá sacrificio cuando luches por algo, pero si el gobierno respondiera a nuestras demandas, no sería tan grande, así que ambas partes son responsables.
En algunos sitios, la policía no ha respetado el carácter pacífico de las manifestaciones. Algunos estudiantes fueron perseguidos este martes y al menos un adolescente resultó herido y llevado a un hospital. Los manifestantes demandan la retirada completa de un proyecto de extradición a China, una investigación independiente sobre la brutalidad policial, el derecho a elegir al líder del gobierno local y la libertad incondicional de los que permanecen detenidos. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Hay más informaciones acá en el noticiero del mediodía de Radio Martí. El gobierno chino acusó a los manifestantes que llevan más de 13 semanas protestando en Hong Kong de intentar derrocar al ejecutivo congolés para tomar el control de la ciudad y convertirla en una entidad independiente.
El presidente de Irán, Hassan Rouhani, aseguró hoy que su país no va a mantener negociaciones bilaterales con Estados Unidos. Nunca lo hicimos y nunca lo haremos, subrayó el líder Peres en un discurso televisado ante el Parlamento iraní. Rouhani enfatizó que en caso de que Estados Unidos levante las sanciones contra Irán, habría únicamente un diálogo multilateral junto al resto de miembros del acuerdo nuclear de 2015.
Y ahora el mundo en un minuto.
España, el presidente socialista Pedro Sánchez ofreció al partido Podemos la dirección de órganos del Estado fuera del Consejo de Ministros, pero rechazó el gobierno de coalición que exige la formación de extrema izquierda.
Rusia, la policía detuvo a la activista Lyubov Sobol, aliada del partido opositor Alexei Navalny, tras una protesta en la que cientos de personas exigieron que las próximas elecciones en Moscú sean libres.
Irán, el gobierno reconoció que la semana pasada ocurrió un accidente en la plataforma de Semnan, pero dijo que no estuvo relacionado con el lanzamiento de un satélite de comunicaciones, como sugirió Estados Unidos.
Libia, la Guardia Costera interceptó en el Mediterráneo a 108 migrantes africanos y de Oriente Medio, incluidos 13 mujeres y 7 niños que trataban de llegar a Europa.
Siria, al menos una persona murió y otras 16 resultaron heridas por la explosión de dos bombas en la ciudad de Azaz, ubicada en la frontera con Turquía.
China, el canciller Wang Yi inició un viaje a Corea del Norte destinado a seguir reforzando los lazos entre ambos países en un momento en el que las perspectivas de diálogo entre Washington y Pyongyang parecen empeorar. Hasta aquí El Mundo en un minuto.
Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te saluda José Luis Ramos en compañía de Eduardo Luján. La producción es de Elena Rodríguez. El ingeniero de sonido es Juan Pendaz. Y recuerde que a partir de ahora tendremos para usted mucha más información. Tendremos detalles del paso del huracán Dorian. Tendremos, valga la redundancia, un contacto telefónico con el Centro Nacional de Huracanes, donde se encuentra nuestro colega Ricardo Quintana. También en los deportes, un adelanto, el pitcher cubano-estadounidense Chichí González lanzará hoy en las Grandes Ligas. Y el mundo del entretenimiento con nuestro colega Alejandro Escalona. Esto y mucho más, pero antes, vamos con titulares. Observatorio Cubano de Derechos Humanos pide suspensión del acuerdo Unión Europea-Cuba. Organizaciones de escritores condenan detenciones arbitrarias de intelectuales, artistas y periodistas en Cuba. Un tribunal español archiva demanda contra Meliá por la explotación de dos hoteles en Cuba. El paso del huracán Dorian por Bahamas deja una devastación sin precedentes. Asegura la oposición venezolana que Nicolás Maduro debe estar dispuesto a discutir la convocatoria de elecciones si quiere reactivar el diálogo auspiciado por Noruega. Y el presidente de Irán asegura que su país nunca va a mantener negociaciones bilaterales con Estados Unidos. Titulares, 12:32 minutos al desarrollo de estas y otras informaciones. Y lo hacemos, Eduardo, con noticias de Cuba.
El periodista independiente Henry Constantin, director de la publicación La Hora de Cuba, permaneció detenido el sábado por varias horas en una unidad policial de la ciudad de Camagüey. Constantin dijo a Radio Martí que todo ocurrió cuando él y otros activistas intentaban asistir a la Peña del Júcaro Martiano, un evento promovido por el poeta y ensayista camagüeyano Rafael Almanza.
Nos llevaron a una patrulla y de la patrulla para la unidad de operaciones que está cerca del fondo de la tercera unidad policial de Camagüey. Y allí estuvimos durante 8 horas, amenazaron, intentaron ponerme una advertencia por escándalo público que finalmente rompieron porque me negué a firmarla, sería que era falso. Pues rompieron o estrujaron, mejor dicho. Y al periodista Ricardo Fernández de Aguirre también lo interrogaron, le retuvieron el teléfono durante un par de horas. Por eso la peña estuvo bloqueada durante toda la mañana, estuvo un operativo ahí de al menos 3 patrullas, dicen algunas personas. La Peña del Júcaro es una actividad que hace Rafael Mesa en su casa desde hace más de 20 años, con sobre todo artistas, intelectuales y amistades que tienen algún gusto por el pensamiento, ¿no? Enfocado en Martí. Definitivamente estuve detenido 8 horas hasta las 5 de la tarde. El único que pudo entrar ese día fue el padre Carlos Álvarez.
Y la activista y comunicadora Iliana Hernández denunció a Radio Martí que desde el lunes efectivos policiales mantienen vigilada su vivienda en la localidad de Cojímar, esto es allá al este de La Habana.
Ellos están desde ayer lunes, desde las 5 de la mañana, según me cuentan los vecinos, que sobre esa hora se levantan y lo ven, lo han visto a partir de las 5 de la mañana. Entonces, ayer eran una patrulla y el represor en la esquina de mi casa, y se pone a vigilarme desde la casa del presidente del CDR, o sea, desde la parte de afuera de la casa del presidente del CDR, desde un hueco que hace vista hasta aquí, hasta la puerta de mi casa. Entonces, desde ahí es que se van turnando. Y nada, sobre las 10 de la mañana se van. ¿Por qué lo están haciendo? Esa pregunta también me la hago yo, porque yo no sé. Ayer pensábamos que era, bueno, como yo hice la denuncia de la escuela Guerrillero Heroico, que está en pésimas condiciones con el tema del caracol gigante y todas esas cosas. Supongo, es que no sé por qué es la vigilancia.
A las 12:34 minutos hay noticia en progreso. Las autoridades del noroeste de la Florida exhortan a la gente a mantenerse alejada de las playas debido a las posibles marejadas que provocaría el huracán Dorian. El director de emergencias del condado Flagler, Jonathan Lord, dijo que se pronostican olas de hasta 6 metros de altura en las playas del Atlántico a medida que la tormenta se desplaza hacia el norte. Lord advirtió que las condiciones en las playas pueden ser peligrosas, incluso mortales. Agregó que se pronostica la marejada en el océano y el canal intercostero del Atlántico. Hay desarrollo de esta noticia en el transcurso de este informativo y también en nuestros boletines. Pero continuamos, Eduardo, con noticias de Cuba.
La actriz española Penélope Cruz lamentó la falta de libertad de expresión en Cuba cuando filmó en la isla la película Red Avispa, en la que interpreta a Olga Salanueva, la esposa de uno de los 5 espías cubanos detenidos y encarcelados aquí en Estados Unidos tras infiltrarse en grupos anticastristas.
En rueda de prensa durante la 76 muestra de Venecia, Penélope dijo que le inquieta mucho que durante su contacto con los cubanos no percibió una libertad grande a la hora de hablar con ellos. Dijo que en pleno 2019 la gente debería sentirse libre para hablar.
Explicó que era muy difícil recibir información concreta de los cubanos y que resultaba complicado que compartieran con ella lo que realmente sentían, tanto sobre los últimos cambios, sobre lo ocurrido en las últimas décadas.
No obstante, la actriz española dijo que los cubanos tienen valores, un gran corazón y extraordinaria humildad.
Y las nuevas regulaciones para las cooperativas no agropecuarias son otro freno contra el trabajo no estatal y el desarrollo local. Opinan especialistas en el siguiente reportaje que ofrece Yolanda Huerga.
El gobierno cubano suspendió temporalmente la creación de cooperativas no agropecuarias con el argumento de que se deben eliminar desviaciones en las que ya funcionan, como la corrupción, la apropiación indebida de recursos e ingresos y la concertación entre cooperativas y entidades estatales para cometer ilegalidades.
La culpa la tiene la existencia de empresas estatales ineficientes en su inmensa mayoría que tienden a generar corrupción.
Dijo desde La Habana el analista de políticas públicas y del Brando Chaviano.
Estas entidades privadas, en la medida que tienen más eficiencia, pueden disponer de un capital que lo pueden utilizar incluso para sobornar a funcionarios del Estado.
La normativa establecerá a partir de noviembre regulaciones en los salarios que cobran los socios de una cooperativa.
La mayoría de los presidentes de las cooperativas inducidas son militares. ¿Y qué pasaba con estos presidentes? Se ponían unos salarios kilométricos y entonces los empleados no cobraban casi nada.
Señaló el economista Ángel Marcelo Rodríguez, también desde la capital cubana.
Y hay otras cooperativas que son las que no son inducidas, que no eran militares. Ahí es donde sí frena el desarrollo. Porque esos presidentes, vamos a decir, trabajan a pie de obra.
Otra novedad es que se regula y limita el crecimiento de las cooperativas a más socios.
Si tú has crecido económicamente y necesitas más fuerza de trabajo, te freno totalmente y no vas a crecer más.
Según las autoridades cubanas, la nueva normativa pretende perfeccionar la gestión de las más de 400 cooperativas no agropecuarias del país.
Y se ve un distanciamiento entre lo que expresa el presidente del país, el ministro de Economía y Planificación y el Ministerio de Finanzas y Presupuesto. Un distanciamiento total entre lo que es la política económica del país y su puesta en práctica.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Hora y temperatura, 12:38 minutos, hay 31 grados en estos momentos en Cienfuegos y el viento sopla a razón de 13 kilómetros por hora. Eduardo.
Marianne Boado Encinosa, una cubana de 27 años, que conducía su auto con su bebé de 10 meses a bordo en la localidad de Odessa, en Texas, resultó baleada en medio de un tiroteo que dejó 7 muertos y más de 20 heridos el sábado.
La joven recibió 3 impactos de bala, uno en el abdomen, otro en el pecho y el último en el codo durante la masacre perpetrada el sábado por Sesh Aaron, de 36 años, un estadounidense que había sido despedido de su empleo.
La familia de Boado abrió una campaña en la plataforma GoFundMe para ayudar a cubrir los gastos de la atención médica de la joven, que podría pasar largo tiempo hospitalizada, según dijo Mónica Cabrera, quien organiza la recolección de fondos.
Y una jueza mexicana ha dictado prisión preventiva al cubano Osbel Nápoles Robaina como presunto asesino del también cubano Osmani Valdemira, ocurrido el pasado 19 de julio en Ciudad Juárez, frontera de México con Estados Unidos.
Nápoles Robaina, de 37 años de edad, dijo ser víctima del compatriota asesinado.
Yo soy de Camagüey y los de Holguín son burgueses. Yo soy negro y él era blanco. No me respetaban, argumentó en una sala en presencia de un abogado de oficio.
La audiencia para Nápoles Robaina será el 6 de septiembre.
Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Hoy en Cuba, de lunes a viernes a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Esta es la hora 12:40 minutos. Hay noticias de América Latina. El jefe del ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés, ratificó en acto público su lealtad al régimen de Nicolás Maduro. La información en el siguiente reportaje.
El ejército de Nicaragua, fundado en septiembre del año 1979 por unos 3.000 hombres, cuenta ahora con más de 45.000 soldados, con un gasto millonario que sale del presupuesto nacional. El capital del ejército supera los 100 millones de dólares. Son dueños de empresas ferreteras, complejos inmobiliarios, empresas de vigilancia privada, universidades, hospitales, bancos, empresas camaroneras de cuero y calzado, entre otros. El ejército de Nicaragua es cotizante en la bolsa de valores de Wall Street. Este lunes, el jefe del ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, en un acto público de aniversario ante la presencia de Daniel Ortega, aseguró que el ejército, este cuerpo armado, no va a apoyar a los golpistas.
Jamás lograrán descohesionarnos, jamás nos van a dividir, como pretendieron hacerlo funcionarios de organismos no gubernamentales y otros que hacían llamados a leales compañeros para abrir la posibilidad de darle un golpe de Estado al gobierno legítimamente constituido, lo que jamás haremos.
En Nicaragua se señala que los paramilitares y las armas de guerra usadas para la operación limpieza en contra de poblaciones civiles fueron sacadas de las bodegas del ejército de Nicaragua. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
El precio del dólar paralelo y del dólar oficial en Venezuela se disparó notablemente durante agosto, lo que impacta en el costo de las medicinas y los alimentos. El informe nos llega desde Caracas con Álvaro Algarra.
En la última semana, los venezolanos una vez más experimentaron la súbita escalada en el precio del dólar oficial y el paralelo. Entre el 1 y el 30 de agosto, el dólar oficial aumentó 82%, mientras que el bolívar, la moneda de curso legal, se devaluó 45%.
Ciudadanos en la capital venezolana manifestaron cómo sus vidas están siendo impactadas ante el exponencial aumento del precio de la divisa norteamericana.
Bueno, que la gente no puede casi comer. Comerá 2 días. El resto de los días rajuña, no sé qué.
Nos vamos a comer vivo, por eso mismo, por el aumento del dólar. Subió el dólar, sube todo, la carne, el huevo, todo el pescado.
El analista financiero Juan José Soufront, entre tanto, indicó que mientras no haya reformas en las políticas económicas, el mercado cambiario se mantendrá como hasta ahora.
Entonces estamos atravesando una situación sumamente grave. ¿Dónde puede obtener dólares un empleado de medios bajos de la administración pública? Y no solamente la administración pública, también la empresa privada, porque todos estamos sujetos a un sueldo de miseria, de hambre.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, por su parte, aseguró que en los próximos días implementará un plan económico de recuperación, crecimiento y prosperidad para aliviar a la población de los efectos de las sanciones y de la inflación. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y a las 12:43 minutos pasamos a Chile. La justicia estableció que el exguerrillero chileno Mauricio Hernández Norambuena cumpla dos penas de 15 años de presidio por el asesinato de un senador y el secuestro de un empresario en 1991.
El exguerrillero que llegó a Chile el pasado 20 de agosto, extraditado desde Brasil, cumplirá una pena máxima de 30 años de cárcel, pese a que por los delitos referidos estaba condenado a dos cadenas perpetuas en Chile, prohibidas constitucionalmente en Brasil.
Y hablando de Brasil, el presidente Jair Bolsonaro canceló por prescripción médica su participación en una cumbre regional sobre los incendios de la Amazonía. Jorge Orellana informa.
El presidente brasileño Jair Bolsonaro canceló su participación en la cumbre de países amazónicos. Por prescripción médica, su participación en la cumbre regional no será posible. Así lo dijo Octavio Regó Barros, portavoz de la presidencia de Brasil.
Por cuestiones de orientación médica, el presidente precisará a partir de la sexta-feira entrar en dieta líquida. A consecuencia de eso, naturalmente, es prácticamente inviabilizar una viaje a Letícia en ese momento.
Bolsonaro dijo, sin embargo, que tras la cirugía los médicos estiman que precisará un reposo de 10 días y asegura que irá de todos modos a Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas el 24 de septiembre. El presidente señaló que quiere defender la postura de su gobierno sobre la Amazonía tras choques diplomáticos con su homólogo francés, Emmanuel Macron, por considerar su interés en la preservación de la selva como injerencia que amenazan la soberanía de Brasil. Previo a la sesión de debates de la Asamblea General, la ONU realizará a partir del 21 de septiembre una cumbre del clima, que se iniciará con una reunión de jóvenes en la que participará la joven activista sueca Greta Thunberg. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, planteó la posibilidad de organizar la reunión específica sobre la situación en la Amazonía. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Por su parte, Amnistía Internacional aseveró que las autoridades brasileñas deben investigar y procesar a los responsables de las quemas ilegales en el Amazonas para evitar que continúe la destrucción de la selva.
La entidad lanzó el lunes una campaña online para presionar al presidente Bolsonaro y a su gobierno con el fin de que incrementen la protección de los territorios indígenas y las reservas ambientales. Es momento de destacar noticias internacionales, 12:46 minutos.
Al menos 25 personas murieron y otras 9 aún permanecen desaparecidas después de un trágico incendio en un barco de buceo el lunes, cerca de una isla frente a la costa sur de California, en Estados Unidos. Así lo confirmó Matthew Kroll, de la Guardia Costera.
El barco, lejos del mar, en medio de la noche, se vio completamente envuelto en llamas, mientras 30 pasajeros en un viaje de buceo recreativo dormían debajo de la cubierta.
La búsqueda para encontrar a los desaparecidos continúa.
El secretario de Estado Mike Pompeo se encuentra en Bruselas para discutir la propuesta de un plan de paz en Afganistán.
Pompeo conversará con los dirigentes de la OTAN y los nuevos líderes de la Unión Europea. El lunes, Estados Unidos presentó el plan preliminar a las autoridades afganas con el fin de poner fin a la guerra de 18 años contra el Talibán.
Y China comienza la semana con nuevos aranceles a sus exportaciones a Estados Unidos. Bricio Segovia, pues, tiene la nota.
Entra en vigor una nueva ronda de aranceles estadounidenses a productos chinos. Importaciones por valor de 112 mil millones de dólares son gravadas desde el domingo a un 15%. Afectan a artículos de ropa, alimentos y electrodomésticos, por lo que se teme que el impacto recaiga también en los bolsillos de los consumidores norteamericanos.
Como China ha devaluado su divisa tanto, ellos van a pagar los aranceles.
Pese a las palabras del presidente, las cifras indican que más de dos tercios de los productos de consumo que Estados Unidos importa de China ya están sometidos a mayores impuestos. Y aunque algunas empresas dicen que reducirán su margen de beneficio, otras advierten que aumentarán el precio de los artículos afectados. La principal institución bancaria del país, JP Morgan, alertó de que los aranceles costarán a la familia estadounidense promedio $1,000 adicionales al año. Y este estudio fue difundido antes de que entrara en vigor esta última ronda de gravámenes. Tanto Washington como Pekín aseguran que las conversaciones para frenar la guerra comercial continúan. De momento, Washington tiene previsto imponer nuevos aranceles a productos chinos el 1 de octubre y el 15 de diciembre. Los economistas temen que estas acciones ralenticen aún más la economía estadounidense, que se contrajo del 3,1 al 2% anual tras el primer trimestre de este año. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Aquí seguimos tras el paso del huracán Dorian y en un minuto estamos ya conectando con el Centro Nacional de Huracanes acá en la ciudad de Miami, donde se encuentra mi colega Ricardo Quintana. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Para ti y para todo el equipo de realización. Y bueno, pues nada, nos encontramos aquí en este lugar que realmente es un hervidero. Ha sido así desde la semana pasada, desde el miércoles 28, cuando se declaró a este fenómeno atmosférico huracán. Debo destacar que, bueno, las noticias en cuanto a la meteorología se mantienen, han tenido poca variación desde el último parte que se emitió a las 11 de la mañana. Y para que ustedes tengan una idea, hablo bien bajito porque en este momento hay varios medios de comunicación que están transmitiendo desde este Centro Nacional de Huracanes y está también el director de este centro, que es la cabeza de toda esta armazón informativa que se produce desde el suroeste de Miami, donde está enclavado el Centro Nacional de Huracanes. Se espera que Dorian siga siendo huracán hasta por lo menos el próximo día 7. O sea, toda esta trayectoria que va a seguir su rumbo norte, ya las Carolinas se preparan. Hay una orden de evacuación mandatoria para muchos de los condados de Carolina del Sur.
Claro.
Y así las cosas.
Ricardo, perdóname, hubo noticia, al menos en medio de toda esta desgracia, ¿no?, que va dejando Dorian, que se degradó a categoría 2. ¿Qué dicen los meteorólogos ahí, los conocedores de la materia? ¿Volverá de nuevo a subir a categoría 3? ¿Aumentará los vientos sostenidos?
Bueno, ellos no están pronosticando eso. Y mucho menos que su rumbo varíe, haga un giro pronunciado hacia el sur. No pronostican tampoco que va a subir a categoría 3, ni mucho menos, al contrario, seguirá perdiendo intensidad, sus vientos seguirán bajando, que en este momento se mantienen a 110 millas por hora, y el desplazamiento ha aumentado ligeramente. Hay que recordar que cuando pasó por las Bahamas, estuvo casi 24 horas estacionario sobre el archipiélago de las Bahamas, casi que caminando o moviéndose a una milla por hora.
Así mismo.
Y eso realmente fue devastador, 5 muertos, y los daños materiales realmente todavía no se han podido evaluar, pero son cuantiosos.
Muy bien. Ricardo Quintana, muchísimas gracias. En vivo y en directo desde el Centro Nacional de Huracanes, acá en el sur de la Florida. Esta es la hora 12:52 minutos, el mundo en un minuto.
Kabul, el enviado especial de Estados Unidos, Almay Khalilzad, dijo que Washington estudia la posibilidad de retirar a unos 5.000 efectivos y cerrar 5 de sus bases en Afganistán en el marco del borrador de acuerdo de paz con el Talibán.
Bagdad, las autoridades suspendieron la licencia de emisión de la cadena de televisión Al Urra por divulgar información sobre presuntos casos de corrupción en las instituciones religiosas iraquíes.
Hong Kong, la jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, aseguró que no ha ofrecido jamás su dimisión al gobierno de Pekín ante las circunstancias que atraviesa el territorio tras casi 3 meses de manifestaciones pro-democracia.
Bruselas, la Comisión Europea advirtió sobre la posibilidad de que el 31 de octubre tenga lugar un Brexit caótico en este caso y señaló que el Reino Unido no ha presentado una propuesta compatible con el acuerdo para su retirada del bloque.
Roma, el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático presentaron un programa para el nuevo gobierno que pretenden formar tras la ruptura de la coalición entre la formación antisistema y la Liga de Matteo Salvini.
Hasta aquí el mundo en un minuto. Y ahora los deportes. El pitcher cubano estadounidense Chichí González lanzará hoy. Edemio Navas con esto y mucho más.
Muchas gracias, saludos amigos. Hoy martes el pitcher cubano Chichí González lanzará por el equipo de los Rockies de Colorado ante los Dodgers de Los Ángeles en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol. Los Dodgers va a depender del pitcher japonés Kenta Maeda. En estos momentos el equipo de los Rockies aparece en el frío sótano en el oeste de la Liga Nacional, que tiene como líder precisamente al equipo de los Dodgers de Los Ángeles, del cubano boricua Kiki Hernández. En el Colorado aparecen dos cubanos, Nolan Arenado y Yonder Alonso. En total, hoy martes en la MLB tendremos un total de 15 partidos donde lanzarán 6 latinoamericanos, incluyendo al mexicano Vince Velázquez en la Lomita del Filadelfia ante el Cincinnati, así como José Berríos, el puertorriqueño, quien estará por el equipo de Minnesota ante los Medias Rojas de Boston, que dependerá de Rick Porcello. Tras los últimos resultados en las Grandes Ligas de béisbol, en la Liga Americana aparecen en primer lugar los equipos Yankees de Nueva York, Mellizos de Minnesota y los Astros de Houston. Y en la Nacional lo hacen Bravos de Atlanta, Cardenales de San Luis y los Dodgers de Los Ángeles. Y el ucraniano Vasily Lomachenko unificó los títulos tras derrotar por decisión unánime en 12 rounds en Londres a Luke Campbell de Gran Bretaña. Y el zurdo cubano Erislandy Lara derrotó por nocaut en el segundo round al mexicano Ramón Álvarez y de esa forma ganó la Federación Mundial de Boxeo en el peso super welter durante el cartel boxístico realizado en Minnesota. Lara salió airoso por nocaut ante un Álvarez que el día anterior de la pelea no pudo lograr el peso corporal de las 154 libras. Álvarez es el hermano mayor del Canelo, el hombre que derrotó en polémico combate hace 5 años precisamente a Erislandy Lara. El peleador de Guantánamo se unió a Junior Dorticós como los únicos dos cubanos monarcas del orbe en la actualidad. En ese cartel en Minnesota, otros 3 peleadores cubanos lograron victorias. El debut de Osvaldo Morel de Villa Clara, quien derrotó por nocaut en el mismo primer round al también cubano Yendris Rodríguez. En el caso del camagüeyano Joanes Argilagos, superó por nocaut en el segundo round a Julio García. Ahora Argilagos, un bicampeón mundial amateur, tiene 3 victorias sin derrota, mientras que en la división superpesada, el guantanamero Fran Sánchez Faure derrotó por nocaut en el cuarto round al puertorriqueño Víctor Bisbal. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y a las 12:56 minutos, Alejandro Escalona con el mundo del entretenimiento.
Angel Has Fallen dominó la taquilla durante el fin de semana del Día del Trabajo aquí en Estados Unidos y debería comenzar el 3 de septiembre con cerca de 15 millones de dólares en taquilla. Sin mayores nuevos estrenos hasta el momento, Angel Has Fallen con Gerard Butler ha generado casi 45 millones de dólares. La película de suspenso sobrenatural Don't Let Go debutó con 12 millones y medio de dólares y se prevé que acumule 3 millones para el 3 de septiembre. En Don't Let Go, David Oyelowo interpreta a un detective que trabaja para resolver el asesinato de su sobrina cuando recibe una llamada telefónica de ella. Bennett's War espera alcanzar el medio millón de dólares en taquilla durante el fin de semana largo. La película recaudó 445 mil dólares.
What is it? I have no idea. That's a tampon.
Ante la poca oferta de películas, siguieron generando ingresos Good Boys y Hobbs and Shaw de Universal y The Lion King.
I'm having a party tomorrow. You in?
Yeah. Life's not fair. Is it my little friend?
Good Boys de Universal, con un estimado de 11 millones y medio de dólares en el fin de semana hasta el martes. Después de 3 semanas en los cines, la comedia ha ganado 58 millones de dólares. El Rey León de Disney obtuvo el tercer lugar, ganando 8 millones durante el fin de semana de 4 días. The Lion King es ahora la séptima película más taquillera de la historia, con 1.562 millones de dólares a escala mundial. Alejandro Escalona, Voz de América.
A las 12.58 minutos repasamos titulares. Un tribunal español archiva demanda contra Meliá por la explotación de dos hoteles en Cuba. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pide suspensión del acuerdo Unión Europea-Cuba. El paso del huracán Dorian por Bahamas deja una devastación sin precedentes. Siguen las protestas en Hong Kong. Los estudiantes boicotean las clases y asegura la oposición venezolana que Maduro debe estar dispuesto a discutir la convocatoria a elecciones si quiere reactivar el diálogo auspiciado por Noruega.
Radio Martí Noticias.
Producción de Elena Rodríguez, ingeniero de sonido Juan Pendaz, me acompañó en el micrófono Eduardo Luján, soy José Luis Ramos, tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias.